A continuación pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Suiza imita a Dinamarca en su comportamiento no solidario y también confiscará activos a los refugiados sirios.
Los refugiados que llegan a Suiza deberán entregar al Estado los activos que tengan un valor superior a 1.000 francos suizos, es decir, 903 euros, para ayudar a pagar por su mantenimiento. Así lo ha firmado la cadena suiza SRF y así el país se suma a Dinamarca en una práctica que ha despertado duras críticas. La cadena mostró un recibo de un refugiado sirio que dijo haberlo recibido de las autoridades cuando tuvo que entregar más de la mitad del dinero que su familia había logrado ahorrar después de pagar a los traficantes que les ayudaron a llegar al país alpino. Además, los refugiados que tengan el permiso para permanecer y trabajar en Suiza tienen que entregar el 10% de su salario durante 10 años hasta que reembolsen los 15.000 francos que las autoridades calculan que se gastaron en su manutención. Varias organizaciones, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, han censurado al país nórdico por la propuesta, así como por otras medidas que retrasarán la reunificación familiar y que harán más difícil la obtención del estatus de refugiado y el permiso de residencia.
Nieve en la principal carretera entre La Meca y Medina.
Fenómeno climático excepcional. Varias ciudades de Arabia Saudita se pintaron de blanco después de la nevada que comenzó la semana pasada y más excepcional aún la nieve que cayó a unos kilómetros de Medina, segunda ciudad santa del Islam después de La Meca. El país vive su primera nevada en 85 años, pero es la primera vez que se ve este fenómeno a unos kilómetros de la ciudad de Medina. La carretera entre las ciudades santas de Meca y Medina estuvieron recubiertas de un manto blanco.
El tenista británico Andy Murray dona $72 a los niños sirios por cada ace.
El tenista británico Andy Murray dona desde el pasado mes de septiembre 50 libras para ayudar a aliviar la crisis de refugiados cada vez que se anota un ace. Desde el mes de septiembre, Murray donó $121.000 a los niños sirios a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Después de ver las imágenes en las noticias en las últimas semanas, sintió que tenía que hacer algo para ayudar a los millones de niños y sus familias que se han visto obligados a huir de sus casas y ver sus vidas estropeadas. Así lo comentó el tenista. Asimismo, hizo una llamada a todos sus seguidores alrededor del mundo para unirse a la causa de UNICEF y donar a través de la página web justgiving.com.
La ONCE donará material didáctico para una escuela de niños ciegos en Gaza.
La Organización Nacional de Ciegos Españoles, ONCE, enviará material didáctico para la Escuela de Niños Ciegos, el Shurok, ubicada en Beit Hala, en Gaza. Esta acción se realizará en el marco de la reunión de la Junta Directiva de la Unión Europea de Ciegos, de la mano de la Fundación Mensajeros de la Paz, presidida por el padre Ángel García y la Embajada Palestina en España. Esta acción se realizará para atender la solicitud que la Sociedad Nacional de Discapacitados Visuales de Gaza hizo a la ONCE con el fin de apoyar las necesidades de su escuela para niños ciegos. Además, la situación de conflicto en la zona ha dañado las infraestructuras de la escuela, según informó esta semana pasada la Organización Nacional de Ciegos Españoles. La iniciativa se enmarca dentro del programa de la ONCE Solidaridad con otros colectivos fuera de España, dentro del Plan de Desarrollo y Ejecución del Programa de Gobierno sobre Relaciones Internacionales y Expansión Exterior, de la organización, presente en todo el mundo con su solidaridad.
México anunció distintivo halal dirigido a turistas musulmanes.
Los turistas musulmanes que viajen a México podrán encontrar establecimientos y prestadores de servicios con el distintivo halal para señalar que cumple con los preceptos de la religión islámica, en especial los alimentos, según informó la semana pasada el Ministerio de Turismo mexicano. El distintivo halal será otorgado a los prestadores de servicios turísticos que implementan y mantienen medidas de atención de calidad al mercado musulmán, así lo informó esta oficina de turismo en un comunicado. Los lineamientos para otorgar el distintivo halal se establecieron tras una consulta con expertos y prestadores de servicio. El distintivo halal se utiliza sobre todo para indicar que los alimentos fueron preparados conforme a las leyes de Dios, alabado sea, dio en beneficio de la salud de los seres humanos, en especial en lo que se refiere al sacrificio de los animales y el procesamiento de la carne.
Diplomadora en Arte y Estética Árabe e Islámica en Chile.
El Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile organiza entre el 16 de abril y el 22 de diciembre una diplomatura en Arte y Estética Árabe e Islámica, con los siguientes contenidos: Introducción a la Estética, el concepto de belleza en el mundo árabe-islámico, Pensamiento Estético Árabe Clásico y Contemporáneo, Arte y Arquitectura del Mundo Árabe-Islámico Clásico, Concepto de Sensualidad en el Islam Clásico, Literatura Árabe-Islámica Clásica, Estética y Mística Musulmana, Estética y Orientalismo, Música y Danzas Árabes, Literatura árabe, islámico contemporánea, cine y vanguardia.
Cristianos se reconstruyen una mezquita en Namibia.
Un ejemplo de convivencia pacífica y de paz interreligiosa nos llega desde África Austral. En Namibia, país de mayoría católica, los cristianos reconstruyeron una mezquita antigua de más de 80 años. Los cristianos organizaron una campaña para colectar donaciones a fin de restaurar la mezquita de la localidad de Kislamo, en Namibia. Los cristianos decidieron reconstruir la mezquita a fin de permitir a los musulmanes del poblado realizar sus oraciones.
Médicos Sin Fronteras vacunará a uno de cada cuatro niños centroafricanos.
Médicos Sin Fronteras señaló la semana pasada que planea vacunar contra las enfermedades infantiles que más mortalidad provocan a uno de cada cuatro niños que no han cumplido los cinco años de la República Centroafricana, lo que supone inmunizar a cerca de 220.000 menores. Esta organización médico humanitaria indicó que la posibilidad de llevar a cabo este tipo de campaña es por desgracia excepcional, sobre todo por el alto precio de la vacuna contra el neumococo. Esta campaña de vacunación preventiva es la mayor realizada jamás por Médicos Sin Fronteras en la República Centroafricana y una de las primeras que tiene como meta proteger a niños menores de 5 años contra numerosas enfermedades. Así lo afirmó Pauline Lechavillier, asesor de vacunación de Médicos Sin Fronteras. Le Chavelier indicó que el riesgo de epidemias y por tanto de muertes relacionadas con enfermedades prevenibles con vacunación es extremadamente alto en el país, por lo que consideró de vital importancia proteger al mayor número de niños posible contra estas patologías.
Se establece una guía turística por uno casi desconocido Madrid islámico de cuando España era musulmana.
Pocos saben que la primera construcción que se hizo en Madrid fue un alcázar musulmán. A pesar de que han pasado siglos de esta época, aún quedan en la capital rincones, vestigios y plazas que dan fe de su pasado islámico. Y es que no hay que olvidar que Madrid fue fundada por los musulmanes. Incluso el patrón San Isidro podría ser musulmán, como ya creen algunos historiadores. El pasado islámico de la ciudad está inundado de ambigüedades que trata de explicar a la gente Rafael Martínez, un guía que organiza cada mes un paseo por el Madrid islámico. Hay que imaginárselo, dice, puesto que el paso de los siglos y el ritmo de la ciudad ha hecho que queden muy pocos vestigios, y eso que Madrid fue musulmana durante 200 años. En la actualidad, Madrid cuenta con más de 40 mezquitas y lugares de culto, muchos de ellos en Lavapiés, para casi 200.000 musulmanes que viven en la capital.
Para no perder la gran oportunidad de negocio del gran auge del mercado musulmán, Dolce y Gabbana diseñan moda para la mujer musulmana.
Los diseñadores italianos Domenico Dolce y Stefano Gavanna, reyes del Made in Italy, lanzaron una línea para mujeres que profesan el Islam en la que la pieza fundamental es el hijab, el velo que usan para cubrirse la cabeza. El pasado 10 de enero, Dolce y Gabbana lanzaron la primera colección de pañuelos llamada Abaya en referencia a las túnicas largas hasta los pies usadas sobre todo en el Golfo Pérsico, reinterpretando la estética árabe para conectar con su cultura. Los diseños de pañuelos que aparecen combinados con elegantes vestidos, abayas desenfadados y juveniles, se combinan con telas de seda y encaje, bordado y estampado de flores y limones que rinden homenaje a la tierra natal de los diseñadores, Sicilia, aportando un toque muy primaveral que no rompe con la tendencia de otras de sus colecciones. La colección, que se comercializará en París, Londres, Milán, Múnich y Oriente Medio, y está inspirada en las dunas del desierto y en el cielo de Oriente Medio, también incluye prendas más arriesgadas como faldas más cortas de lo normal o túnicas con atrevidas transparencias, que siempre combinan con tacones altos, gafas de sol y joyas. Otras marcas de lujo como Armani, Calvin Klein o Prada comenzaron a adaptar sus colecciones a la idiosincrasia del mercado musulmán, produciendo líneas de pañuelos especialmente pensados para cubrir la cabeza. Además, Donna Karan New York lanzó en 2014 una línea dedicada al Ramadán y el emporio sueco H&M contrató a la modelo María Idrisi para protagonizar una campaña de moda occidental ataviada con el velo islámico.
La revista alemana El Tren celebra su 50 aniversario con Madre Musulmana en su portada.
La revista alemana El Tren, una revista de padres, celebró su 50 aniversario poniendo en su portada la fotografía de una madre musulmana con hijab, algo digno de mencionar y de agradecer ante el gran aumento de islamofobia que sufre este país, incentivado por medios de comunicación y políticos.
Ciclo de seminarios de la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica en la Fundación Euroárabe.
De enero a junio de 2016, la Fundación Euroárabe presenta el primer ciclo de seminarios escrito en el marco de la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso, que desarrolla bajo el patrocinio de la Fundación Muminum Sin Frontera. El ciclo comprende 5 seminarios que se desarrollarán en Granada en la sede de la Fundación Euroárabe bajo el formato de conferencias y debate. Los seminarios en los que colabora el Instituto de Granada para la Educación Superior y la Investigación tienen como finalidad analizar y debatir cuestiones contemporáneas relativas al Islam, al mundo árabo-islámico y Europa, que son objeto de estudios académicos y de debate en la esfera pública internacional. Los seminarios que se imparten ofrecerán a sus participantes instrumentos de análisis en temas como discursos islámicos contemporáneos, feminismo islámico, el Islam en Europa, el pensamiento árabe e islámico contemporáneo y el Islam político en sociedades árabo-islámicas y occidentales. Para ello, la cátedra cuenta con un amplio elenco de reputados especialistas, tanto investigadores como docentes, procedentes de universidades europeas y árabes.
Unos 60.000 haitianos siguen sin hogar 6 años después del terremoto.
Cerca de 60.000 personas continúan viviendo en campamentos de desplazados 6 años después del devastador terremoto de Haití, que dejó más de 200.000 fallecidos y 300.000 heridos y afectó a otros 2 millones de haitianos, de los que 1,5 millones se vieron obligados a abandonar sus hogares. El seísmo de 7,3 puntos en la escala de Richter ocurrió el 12 de enero de 2010 y obligó a poner en marcha una de las mayores operaciones humanitarias de la historia. Sin embargo, 6 años después, alrededor de 60.000 personas aún residen en campamentos para desplazados, ubicados en la zona metropolitana de la capital del país, Puerto Príncipe, según señaló la semana pasada la oficina de la ONU para la Organización de Asuntos Humanitarios.